acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, coronavirus, estructura y modelos. Invitados, Ignacio Mantilla, matemático egresado de la Universidad Nacional, magíster y doctor en matemáticas de la Universidad de Mainz en Alemania, con tesis sobre expansión de epidemias, y Manuel Vargas, médico egresado de la Universidad Nacional, y magíster y doctor en virología de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Profesor Ignacio Mantilla, ¿cómo se han construido los modelos matemáticos que permiten explicar y predecir la expansión de las epidemias infectocontagiosas?
Pues, Carlos, eso es una larga tarea. De hecho, la que se llamó la plaga de Atenas, que ocurrió por allá cuando se describió la primera epidemia con víctimas de manera cuantitativa, y que se dice que mató a unas 100.000 personas, que era prácticamente la mitad de la población de Atenas. Desde allí hay relatos, pero especialmente, digamos, las primeras cifras valiosas ya de estudios un poco más formales datan de lo que se llamó la peste bubónica, que fue en 1665 y que ocurrió principalmente en Inglaterra. En aquella época, digamos, esto fue la repetición de lo que se conoció como la peste negra, que había ocurrido por allá en 1350, y allí se contabilizaron también unas 100.000 víctimas, y se dice que la quinta población de Londres murió a causa de la epidemia. Pero modelos matemáticos ya que involucran, digamos, ecuaciones diferenciales, aparecen en 1927 con la publicación de un artículo de dos escoceses, un médico y un físico, que describen lo que pasó en una epidemia que hubo en Bombay en 1905 y que formulan entonces ya un modelo matemático para describir cómo, si uno tiene una población constante y la divide en susceptibles, infectados y removidos, pues puede hacer una descripción en el tiempo del número de víctimas, del máximo número de infectados, y ellos, digamos, que avanzan bastante en esa investigación, y es como el primer artículo formal del que se han derivado pues todas las investigaciones modernas.
Profesor Ignacio Mantilla, viéndolo en retrospectiva, ¿qué tan confiables, asertivos han sido los modelos sobre este tipo de enfermedades en los últimos 50 años?
Pues el problema, Carlos, es que ocurre como ocurre con muchos de las predicciones económicas, ¿no? Que son mejores historiadores que predictores, pero digamos que a veces es la falta de claridad en las cifras, y puede suceder que el comportamiento el comportamiento de la enfermedad se pueda describir muy bien con un modelo en una zona pero no en otra, y esto especialmente porque tanto las acciones que emprende la salud pública en un país es distinta a la acción que emprenden en otro. Y eso mitiga, por ejemplo, el número de contagios, o porque también digamos, los contactos directos entre infectados y susceptibles puede cambiar de un lugar a otro. Entonces el modelo, digamos, cuando se presenta una pandemia a nivel mundial, digamos, es muy difícil de aplicarlo de manera exacta a todas las regiones.
Profesor Ignacio, ¿cuáles son los elementos claves en un modelo que trata de predecir y entender cómo se expande una enfermedad?
Pues, Carlos, hay un número que es el clave en todo modelo matemático que describe la propagación de la epidemia, que es lo que se conoce como el número reproductivo básico. Se ha generalizado con la descripción de primero se denota como R sub cero y define el número de casos secundarios que provienen de un solo caso. Es decir, cuando ese número es mayor que uno, naturalmente se presenta una epidemia. Si es menor que uno, pues es un caso aislado que no va a generar una epidemia. Y calcular ese número es, digamos, lo que puede determinar cómo va a ser la velocidad de propagación o cuál va a ser el número máximo de infectados y todas esas cifras que pueden interesar a la salud pública. En el caso que estamos viviendo, parece, por ejemplo, ya que el número reproductivo básico, por ejemplo, en Corea, se estima menor del número reproductivo básico que se calculó en China. ¿Sí? Cuanto más cercano sea a uno, pues la propagación, el número de infectados, digamos, la afectación va a ser menor. Esa es como la clave que hay que medir siempre en los modelos matemáticos. Y ese número reproductivo básico, como le digo, es entonces el que nos dice cuántas personas contagia un enfermo, como para decirlo burdamente, ¿no?
Profesor Manuel Vargas, ¿qué tipo de virus es el que está produciendo este síndrome respiratorio agudo grave y cuáles son las principales características de este virus que ha sido denominado el coronavirus en la información general que se está proveyendo?
Bueno, este es un virus que tiene una capa lipídica con la cual pues se interrelaciona con las células del tracto respiratorio. En esa capa de lípidos o grasas, llamémoslas, están las llaves que abren la puerta para que el virus pueda entrar a la célula. Ahora bien, este virus, por esa misma transmisibilidad respiratoria, es muy exitoso para transmitirse de persona a persona. Hay otros virus también respiratorios que no tienen ese éxito. Por eso es que la transmisibilidad se mantiene en diferentes regiones y por eso es que se acrecenta el número de personas infectadas. Por esas características estructurales, llamémoslas así, de ese virus, es que se puede destruir fácilmente mediante un buen lavado con agua y jabón, porque hay tres formas en que el virus puede entrar. Primero, por pequeñas gotas que llegan a contacto estrecho, o sea, a menos de un metro y medio con una persona, entonces llegan a nuestro tracto respiratorio, el virus utiliza esa pequeña llave para abrir la puerta y entrar a la célula, donde un virus es capaz de producir más de 1000 partículas infecciosas. La otra vía es porque nuestras manos entren en contacto con secreciones que alguien arrojó mediante el estornudo y la tos. Y nuestras manos van más o menos 20 veces por hora a nuestros ojos, nariz o boca. O sea, nosotros nos autoinoculamos el virus y hacemos que ese virus tenga acceso a las células en las cuales se multiplica muy rápidamente.
Profesor Manuel Vargas, ¿este virus es de qué origen? ¿Es de origen animal, humano o, como se dice de manera menos frecuente, es un virus construido en un laboratorio o, en general, cómo se generan estos y por qué en los últimos años hemos visto 3 o 4 distintos que han llamado la atención de los medios de comunicación, de las autoridades de salud pública y de los gobiernos?
Este virus ha evolucionado en forma conjunta junto con otras especies animales, en este caso, pues, el murciélago, y puede haber otro intermediario entre el murciélago y el hombre. Eso todavía está por definirse claramente. O sea que salta la barrera de especie, porque normalmente los virus son muy específicos de la especie animal a la cual ellos se infectan. Pero en este caso, ese salto a la barrera de especie hace que el virus se adaptó perfectamente al hombre. ¿Por qué puede pasar ese evento? Ese evento pasa porque cada vez entramos más en contacto con especies animales, que algunas veces pues las podemos considerar exóticas, y como exóticas, pues los hombres muchas veces ingieren carnes de animales salvajes. Dentro del proceso de preparación de esas carnes, pues tiene un proceso básicamente de carnicería, en la cual entramos en contacto con las secreciones de ese animal. Y pues quien hace esa preparación, pues hace ese mismo gesto de contaminar sus manos y llevarla a su ojo, nariz o boca y se autoinocula ese virus. Pero ese virus es, en este caso, exitoso para transmitirse al humano. Y a partir de uno o múltiples eventos de infección, pues empieza ya a instalarse y a pasar de persona a persona.
Profesor Ignacio Mantilla, recientemente hemos visto que autoridades internacionales y nacionales han mostrado un gráfico y hablan de intervenir el ciclo de expansión de una epidemia y cómo se puede no solamente controlar, sino ajustar a la capacidad que tiene un sistema de salud para atenderla. ¿Cómo se da eso y qué tan modelables son estos fenómenos?
De acuerdo, Carlos. Esto es muy importante porque, en efecto, yo quisiera darle una cifra que es importante. Por ejemplo, una gripa común, digamos, lo que nosotros conocemos por la influenza, tiene una letalidad del 0.15%, es decir, que si se infectan 2.5 millones de personas, van a morir unas 4.000. Mientras que con este virus parece ser que es un poco más del 3%, es decir, que la muerte de 4.000 personas ocurriría entre 120.000 infectados, lo cual muestra pues que es mucho más letal. Pero, a diferencia de la gripa, digamos, la velocidad con que las personas se infectan es mucho mayor y ahora mismo en Europa se presenta el crecimiento exponencial que es normal en una epidemia durante un periodo de tiempo. Y aquí es muy importante tener en cuenta que cuando esto ocurre, si uno tiene 500 infectados en una semana y a la siguiente semana 1.000, la gente tiende a creer que entonces en 6 semanas o en 3 semanas más va a haber 3.000. Y no, cuando es exponencial hay que tener mucha claridad en que puede ir de 500 a 1.000, luego 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000, es decir, se va duplicando, ¿cierto? Se va duplicando el número de infectados durante un periodo de tiempo hasta alcanzar un máximo. Y eso después empieza a disminuir un poco, imagínese usted una curva como que todos conocen como una campana de Gauss. Sin embargo, cuando actúan los organismos de salud, esa altura y ese crecimiento pues se puede disminuir, es decir, el en lugar de duplicar ese número de infectados, eso puede llegar a ser un poco menor y la curva entonces, aunque el número de infectados sean los mismos, al final va a tener un pico menos alto, de tal manera que los hospitales disponibles, por ejemplo, alcancen a atender a los pacientes que se presenten. Y eso solamente se logra mediante campañas de información sobre cómo evitar la transmisión. Es decir, si nosotros tenemos al día 6 contactos directos, tratar de disminuirlo a 2 o a 3, eso puede evitar, digamos, que los contagios sigan creciendo de forma exponencial.
Profesor Manuel Vargas, usted ha dicho que este virus es relativamente vulnerable. Ha dicho también en otros espacios que un virus es una mala noticia, es un mensaje. ¿Cómo es la estructura interna de un virus y qué tan atacable es este para explicarnos por qué se puede triunfar en él aun si no se desarrolla pronto la vacuna?
Normalmente una epidemia, cualquiera que ella sea, pues llega a un fin porque pues ya le dio a todas las personas que eran susceptibles de infectarse. Entonces, digamos, la historia, lo que pasa es que va a cambiar el número y la intensidad con que ataca. Aquí hay un problema para el control que es muy diferente a si tuviera un problema de viruela o de sarampión, que siempre dan manifestaciones muy claras. Aquí hay un buen número, un 80% de las personas que no dan síntomas claros. Entonces, lo que vemos es la punta del iceberg. Este virus tiene una constitución particular y nunca ha estado en contacto con el cuerpo humano. Entonces, lo que descubrimos de cómo se comporta con el cuerpo humano, pues en parte pues va saliendo día a día, aparte de las investigaciones que se están haciendo sobre la marcha durante el proceso epidémico. Los virus tienen sus propias proteínas para interaccionar de una manera particular con las proteínas, los elementos de la maquinaria de la célula que produce virus. Entonces, esas proteínas, como son particulares, muchas veces el medicamento que va a frenar la replicación del virus es un medicamento que se ajuste a esas proteínas, pues que tenemos que irlas conociendo. Lo mismo las vacunas. Para producir vacunas sucede que no van a suceder vacunas estándar, sino que hay que conocer muy bien la estructura de la gente para ver cómo se genera una sustancia, un producto biológico que dé una respuesta inmune. Entonces, esas particularidades estructurales hacen que pase mucho tiempo entre la creación de nuevos medicamentos, ¿sí?, que sean específicos de ese virus en particular, y vacunas también que sean efectivas contra ese virus particular. Porque, digamos, a pesar de que se parezca a los miembros de su familia, tiene un comportamiento particular. Como en cualquier familia que haya 7 miembros, pues uno sabe más o menos cómo son 4, pero si aparece un nuevo hijo, uno no sabe cómo se va a comportar. Tendrá rasgos similares a los de su familia, pero tendrá particularidades. Y esas particularidades son las que se tratan de descifrar para hacer elementos que sean efectivos y se ajusten, ya sea frenando la multiplicación del virus, ya sea produciendo una buena respuesta inmune mediante una vacuna.
Profesor Ignacio Mantilla, usted ha señalado que se puede intervenir y se puede frenar y se puede manipular esa velocidad de contagio limitando las personas que están cerca y tratando de una manera física de poner barreras a ese contacto. ¿Nos puede ampliar un poco esa idea que acaba de enunciar hace unos minutos?
Pues Carlos, digamos que yo no soy salubrista, solamente menciono que las cifras que influyen en la velocidad de la propagación pueden cambiar si mediante alguna campaña, que eso es de los salubristas, se logra un menor número de contagios. Es natural que si nosotros tenemos unas 7 u 8 conversaciones diarias con diferentes personas y las disminuimos a 2 o 3, pues la probabilidad de contagio va a disminuir. Eso es de sentido común. Ahora, la estrategia que se ha usado desde esa famosísima epidemia de la peste bubónica ha sido la cuarentena, ¿no? De hecho hay algún paréntesis para mencionar algo que es muy interesante en la historia de las epidemias, y es que precisamente cuando se cerró la Universidad de Cambridge en 1665 debido a la peste bubónica, Newton, que era estudiante, se fue a una finca y duró 18 meses allá en cuarentena. Y gracias a los 18 meses, presidente, desarrolló toda la teoría de la física, de la mecánica, que después nosotros hemos aprendido y que ha sido tan útil para el desarrollo de la ciencia. Entonces, fíjese que, eso como anécdota, pero digamos la estrategia ha sido siempre esa, como evitar un mayor número de contagios, y eso por supuesto disminuye entonces también la probabilidad de infectarse, y la curva naturalmente alcanza una altura menor, y eso permite también la atención de los pacientes.
Profesor Ignacio Mantilla, ¿desea agregar algo para poderse retirar?
Solamente decir pues que no puedo hablar de cifras exactas, simplemente del modelamiento que se podría hacer, y que ojalá en Colombia entendamos que va a llegar vamos a tener una semana donde el crecimiento va a ser exponencial, y no debemos alarmarnos más de la cuenta, porque pues ese es un comportamiento normal de cualquier epidemia. Lo que hay que tratar entonces es de aplanar esa curva para que los entes de control, los hospitales, los centros de salud puedan atender a la población infectada.
Profesor Ignacio Mantilla, muchas gracias.
Bueno, Carlos, muchas gracias a ustedes.
Profesor Manuel Vargas, ¿qué tanto ha avanzado el conocimiento de la comunidad científica, de los investigadores, de los virólogos, de los biotecnólogos que están luchando contra este tipo de enfermedades que están desde el origen de la humanidad, sino que también están cerca no solamente de nuestros animales más cercanos, sino en general de la fauna animal?
A ver, como cada vez intervenimos más en el medio, en el entorno y con nueva fauna, pues tenemos las malas noticias de entrar en contacto con nuevos virus. Algunos de ellos se adaptan al humano y pueden causar enfermedad en el humano. Pero esto ha ocurrido con toda la historia de la humanidad. Algunos virus que hoy vemos como de humanos, por ejemplo el virus del sarampión, antes fueron virus de bovinos. Cuando el hombre se vuelve agricultor y cría animales, pues entra en contacto con esos virus y aquí se adaptan al hombre y causan enfermedades como el sarampión, por ejemplo.
Profesor, y en general, ¿cuál es la respuesta que tienen los seres vivos frente a este tipo de virus que coexisten y que están en el entorno permanente de los seres vivos?
Mira, algunos virus tienen infecciones muy localizadas. Entonces, el organismo actúa con reacciones localizadas, lo que uno llama con una respuesta inmune innata o no específica. Otros se diseminan en todo el cuerpo y dan lugar a una respuesta inmune que da memoria y que es eficaz inclusive para prevenir una reinfección. Les darían solo una vez en la vida. Entonces, en esa gama de eventos, pues suceden muchísimas cosas, ¿sí? Y muchas variedades. Hay algunos virus que dan infección tan localizada, y ese es el caso de los coronavirus que se conocen, es que pueden repetir las infecciones en el curso de la vida, si se llegan a adaptar y si llegan a mantenerse en la naturaleza. Porque, por ejemplo, el SARS desapareció, pero este nuevo coronavirus, o causante del COVID, pues no se sabe cuál va a ser el comportamiento, si desaparece o se mantiene en la población humana.
Frente a lo que han aprendido ustedes los virólogos, ¿por qué se aparece un virus de estos?
Porque el hombre interviene en la naturaleza y se expande su presencia más allá a donde tenía lugares recónditos a donde no llegaba. Cuando hace eso y cuando cambia las maneras de producción animal, vegetal, cuando entonces crea inclusive condiciones para que se den esos eventos. Los sistemas de producción, tanto en agricultura como en producción animal, tienen que ver con esa aparición inclusive de nuevos eventos. Porque hoy en día, por ejemplo, los pollos, usted puede ver 15, 20 o más, 20 mil pollos más en un solo galpón. Entonces, virus de pollos accidentalmente pueden pasar al hombre, ¿sí? Y pues el hombre, por ejemplo, puede infectar a un cerdo. Y el cerdo puede infectarse con un virus de aves y crear un nuevo virus al interior del cerdo. Entonces, es bastante complejo. Es un evento que hace parte de los virus emergentes y reemergentes que se han dado pues en el transcurso de los últimos 30, 40 años, múltiples episodios de esos virus. Algunos han tenido brotes epidémicos muy localizados, pero otros, por ejemplo el virus pandémico de influenza H1N1, pues se mantuvo en la naturaleza y este nuevo virus pues tiene ese mismo éxito para causar una pandemia, el primer coronavirus que da pandemia como un episodio que se ha conocido. Entonces, como es el primero, pues también tenemos mucha dificultad y nos falta mucho conocimiento sobre cómo contenerlo, sobre todo porque hay un gran número de pacientes que no tienen manifestaciones, pero sí pueden eliminar el virus.
Profesor Manuel Vargas, muchas gracias. Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, coronavirus, modelos y estructura, invitados, Ignacio Mantilla, matemático egresado de la Universidad Nacional, magíster y doctor en matemáticas de la Universidad de Mainz en Alemania, con trabajos sobre la expansión de enfermedades, y Manuel Vargas, médico egresado de la Universidad Nacional, magíster y doctor en virología de la Universidad de Lovaina y profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo y con la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.